Bueno, muy bien, seguimos aquí en Radio High, en esta cobertura especial. Nos vamos a ir a Israel, un poquitito más precisamente al norte de Israel, a la Galilea. Allí está Shimon Echt, o Echt, ahora le vamos a preguntar a él. Y lo recibimos aquí en este en esta mañana, casi mediodía de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy emocionado de poder hablar con vos.
Bueno, yo te voy a contar cómo empieza esta emoción tuya, porque empieza con la mía. Cuando estaba en mis vacaciones, me sonó el teléfono, eras vos. Nos conocemos, yo tendría, no sé, 16 años, hoy ya tengo casi 60. Y Shimon me llamó, pero no para contarme lo que pasa en Israel, que él sabe que podemos averiguarlo solos, me llamó para pedirme que no bajáramos la moral, que ellos estaban con la moral alta y que ese era el mensaje. Y a mí me provocó algo muy, muy especial que quiero compartirlo con la gente. Contámelo, ¿por qué sentiste la necesidad de pedirnos a nosotros que levantemos nuestra moral, que no decaigamos?
Mira, estaba en contacto con distintos grupos de gente que de mi vida, de gente del colegio primario, del sur, gente de la escuela secundaria, que preguntaban y estaban muy, muy, muy bajoneados por la desinformación, por lo que pasaba, por las atrocidades que se veían que fueron atrocidades realmente, y tuve la necesidad de poder pedirte que a través de la dimensión de Radio High tuya, que es lo que conocía, que es el que conozco, de que puedan transmitir la voz de lo que pasa en la ciudadanía, el voluntarismo, fuera de los que fueron reclutados obligatoriamente por el ejército, la ciudadanía, la contribución de la gente, de las empresas, la gente en todo el mundo que hace versiones en las redes sociales tratando de hacer ver al mundo lo que está pasando aquí. Y se me ocurrió Dani es el vocero, mi vocero.
Vos sabés que lo mismo que haces vos, al revés, hacemos nosotros, tratamos de ir contactando a la gente que conocemos en Israel para ver cómo están. Contame un poquitito cómo es el día a día, cómo es levantarse hoy en Israel, igual que nosotros, mirando las noticias, pero con alguna alarma, con la posibilidad, vos estás en el norte, de que esto crezca, de que esto evolucione para peor, con un involucramiento de Hezbollah desde el norte. Contame un poquitito cómo es el día a día de hoy de aquellos que no están reclutados, como decías vos.
Mira, te comento cómo es el día a día. Te levanta, en mi casa está ahora mi hija del medio, que está embarazada, sexto mes, que teóricamente vive con su marido en Ashkelon, y tuvimos la inteligencia de poder traerla para acá, pensamos que era mucho menos peligroso. El marido de ella está reclutado, mi hijo mayor está reclutado, mi hija menor está reclutada, a Vital, que la conoces como Alejandra o Ale, reclutada. Y mirando las noticias prácticamente 24 horas, con algún tipo de pausa, la angustia de no saber qué es lo que pasa, tratando de llamar a la gente, a los chicos, a ver qué pasan, pidiéndoles que manden noticias de que están todos bien, y esperando a ver qué es lo que, a dónde lleva toda esta situación. Te levantás pensando en ellos, te levantás tratando de ser fuerte y pensar lo mejor de lo mejor.
Contame, porque yo más o menos lo sé, pero no la gente, ¿cuándo llegaste a Israel? ¿Hace cuánto? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue tu vida? Porque mencionabas esta familia tan linda que armaste, toda armada allí en Israel.
Sí. En realidad, bueno, a Vital se llamaba Alejandra, nos conocimos en la TNUA, a la que íbamos, vos también fuiste parte. Hicimos salida en el 80, en los años 80, a principios de los años 80, juntos. Vinimos a Israel, estuvimos un tiempo en el Kibbutz Nizanim y después con otro grupo de gente también de la TNUA de Israel Tzeirá. Formamos un moshav, un asentamiento en el norte, en la Galilea Baja, se llama Aftalión, que hoy tiene 120, 130 familias viviendo, un paraíso total, creo que es el segundo mejor del paisaje más lindo que hay en Israel, el segundo, porque hay un asentamiento un poquito más arriba que tiene mejor vista. Y bueno, hicimos como su vida, estudios, ejército, la familia se va agrandando. Pues soy abuelo de dos nietos, una nieta y un nieto, y otro en camino, ¿no? Y bueno, y estamos todos acá, acá en Israel, todos hoy en día en el norte, menos Jaquet, que se fue más para el sur, y hoy en día la tenemos en casa de vuelta.
¿Y cómo haces? Porque recién mencionabas todos los que están reclutados, todos los que se han tenido que ir desde su casa, y las noticias casi las 24 horas, ¿y de dónde se saca la fuerza? Porque ya has atravesado, evidentemente, desde los 80 hasta ahora, desde intifadas, guerras, has tenido Líbano, has tenido de todo. Bueno, contame, ¿de dónde se saca la fuerza? ¿De dónde saca un israelí la fuerza para decirme a mí, que estoy a 14 o 16 mil kilómetros, que no baje la moral?
Mira, se me cayó, me vino la iluminación en el discurso de Biden. Una parte cuenta que cuando fue, era un senador muy joven, se entrevistó antes de la guerra de Yom Kippur, o en la guerra de Yom Kippur, se entrevista con Golda Meir, y entre charla y charla, Golda Meir le dice: no se preocupe, tenemos un arma secreta. Él, entre medio risueño y medio sin creer, incrédulo, le pregunta: sí, ¿cuál es esa arma secreta? No tenemos otro lugar a donde ir. Y esa es la realidad. Este es nuestro lugar, no tenemos otro lugar a donde ir. Así que estamos acá, y en este momento la lucha es por la casa. No por otro territorio, y no por estar un poquito mejor económicamente, que se está bien. La lucha es por la casa. Es por nuestro hogar, por el hogar del pueblo judío, punto. Y ahí me iluminé y lo adopté. Y así lo transmito, y de ahí la fuerza. Creo que ahí la fuerza mía, y creo que la fuerza de todo, de toda la ciudadanía, del público en general, que tratando de ayudar en los asentamientos más chicos, 24 horas de gente civil que hace guardias en los Yishuvim, y que hace los asentamientos, y que ayudan el uno para el otro, se mostró, salió después de un año de muchas manifestaciones por cuestiones políticas y otra cosa, salió esa unión que siempre nos sale en momentos de, lamentablemente, solamente en momentos de peligro, y se ven las caras lindas de la gente, y esa es nuestra fuerza, la convicción de que esta es la lucha, esta vez luchamos por nuestra casa.
Vos sabés que hace 50 años Israel probablemente había pasado un momento muy tremendo, la guerra de Yom Kippur, la posibilidad, ¿no?, de desaparecer. ¿Tenés esa sensación, porque esa no la viviste allí, tenés esa sensación de posibilidad de desaparecer? Lo digo porque probablemente de todos los conflictos en los que Israel ha pasado, incluyendo las guerras, probablemente este sea el más complejo, porque involucra a civiles, porque involucra el territorio israelí. Israel estaba acostumbrado a pelear sus guerras fronteras afuera, y hoy la guerra se desarrolla en el centro de Tel Aviv, o en Haifa, o en Sderot, o en Jerusalén.
Tenés toda la razón en ese sentido. Hoy en día la guerra es acá, con los misiles que hay, con todo el adelanto tecnológico que tienen nuestros enemigos. Se transforma en la guerra, parte de la guerra es acá, y por eso la idea de decretada, ¿no?, por el gobierno, el Estado y a través del ejército, de que el objetivo es destruir al Hamás, su fuerza militar y su fuerza posible de poder gobernar. Hoy en día se necesitan vecinos joviales con los que puedas tratar, con los que puedas hablar, y no asesinos sin escrúpulos que el pogrom, los asesinatos, incendios, violaciones, robadas, todo eso está permitido. Y la sensación es distinta. En todas las guerras nunca se llegó a las poblaciones civiles, nunca. Nunca los civiles fueron tan activos en la lucha.
Ay, lo perdí a Shimon. Ahí está, se me cortó. Bueno, ahora vamos a recuperarlo. Shimon Ech, él vive en Naftalión, esto es en la Galilea Baja, es en la zona norte de Israel. De mientras los leo a ustedes, dice Lili de Villa Crespo, Nelson Castro también está allí transmitiendo desde allá. Sí, es verdad, ayer escuché que el impresentable presidente Fernández, el nuestro, pidió al Hamás que devuelva a los rehenes. Mirá, si por Cristina tiene algo con Irán, van a devolver los rehenes. Bueno, ahí está. Sergio también manda algo. Raúl dice, creo que hace mucho nos perdieron el miedo y las peleas internas con los locos. Shimon, ¿estás allí? Te había perdido.
Sí, estoy de vuelta.
Bien.
Estoy de vuelta aquí, sí.
Perfecto. Bueno, no, estabas contándome un poquitito de cómo han cambiado también la situación cuando la población civil está en el frente, cuando el frente ya no es solamente de aquel que se pone un uniforme, sino de cualquier persona que tiene que salir cada día a trabajar, a estudiar o a hacer sus cosas. Te voy a preguntar algo personal, o sea, una opinión personal, que podés evitarla si no tenés una respuesta. ¿Qué es lo que vos harías si estuviera en tus manos una decisión respecto de Gaza? Aquí muchos oyentes nuestros son los partidarios de hay que arrasar con todo, no te importa nada. Y yo digo, miren, hay millones de personas, no es tan fácil, eso nos va a costar muchas vidas propias también. Digo, ¿cómo desatarías este nudo tan terrible que incluye secuestrados, por los cuales seguramente se pedirá algo, que incluye guerrilla, pero también incluye población civil que probablemente es tan víctima del Hamás como un israelí?
Mira, Dani, me estás haciendo una pregunta trampa, que es algo casi imposible, de poder contestar. Las cosas son tan grandes, la macroestrategia política mundial es tan amplia, como sentimiento primario hay que arrasar, hay que dejar plano, que no pase nada, que ahí no crezca más, nunca más nada. Hay más de 200 o 200 o más retenidos con sus familias aquí, hay que tomar eso en cuenta, muy en cuenta. Me preguntaste algo de la fuerza. Siempre la fuerza en la lucha nuestra era, no te dejan atrás. Sea lo que sea, no te dejan atrás. Estás en el ejército, un herido no se lo deja. Un muerto.
Ouch. Ahí estamos de nuevo. Estamos con algún problema de internet, creo que nosotros. Pero bueno, recién volvió, todo estábamos bien. Bueno, vamos a ver si Shimon sigue allí. Acaba de decir algo, yo me lo quedo. La primera idea instintiva es hay que arrasar con todo. Pero yo estaba esperando justamente qué pasa cuando no podés guiarte por instinto, cuando tenés que guiarte por lo racional. Vamos a ver si lo recuperamos a Shimon, porque finalmente todos tenemos el instinto de hay que arrasar hasta que nos damos cuenta que no es un problema de instintos, que es un problema de inteligencia, de la aplicación de los conocimientos, de la experiencia. Israel ya ha tenido y tiene mucha experiencia. Dice Ellen, ¿cómo es que el León Gieco tiene un sueño en Israel? Yo lo hacía pro-palestino. No, nunca lo hice pro-palestino a León Gieco, y aparte podés ser pro-palestino y tener un sobrino en Israel. Fíjate, yo me acuerdo ahora, hay familia de Mercedes Sosa en Israel, creo que la hermana, y familia, y un hijo de Mercedes Sosa que después ya falleció, no quiso venir a recibir una distinción que le queríamos dar porque él no estaba de acuerdo con Israel. Y tiene familia, tenía tíos y sobrinos. Shimon, ¿te tenemos por ahí?
Sí,
otra vez. ¿Qué viene después del instinto? ¿Qué viene después de eso que en la panza te dice hay que arrasar con todo? ¿Y qué hacemos?
Y bueno, después hay que pensar, tenés 200 o más detenidos, hay una cuestión de algo de macro, de política, geopolítica macro, que no la manejamos.
Ahí está difícil, bueno.
O intereses... intereses, bueno, la señal es muy mala, sí. Y te hace pensar y calmar, pero el instinto primario es esto no vuelve a poder pasar. ¿Cómo volvés a traer a la gente alrededor de la franja de que viva a esos lugares pastorales? ¿Cómo los convencés de que vengan? ¿Cómo sube a vivir acá en Astalión al lado de pueblos árabes de 20.000, 30.000, 40.000 personas si no me aseguran que Shimon hoy en día está seguro, anda a trabajar, formó una familia? ¿Cómo te puedo invitar a vos, Dani, venía a comer a mi casa si no te puedo dar esas mínimas seguridades de que acá no va a pasar nada?
Bueno, vamos a seguir, y es más, voy a convocarte seguramente en algún otro momento para seguir charlando. Lo único que te quiero asegurar es que si me invitas a comer, aún si no están garantizadas todas las seguridades, voy a ir. Pero es más el hambre que lo racional a esa altura. Quiero mandarte un abrazo grande a vos, Shimon. A Vital, para mí serán para siempre, y no importa lo que pase, Silvio y Ale. Y a toda tu familia, que los quiero mucho a todos, a los que conozco y a los que no. Como decías vos, a levantar la moral, a sentirse protegidos y fuertes, sabiendo que las noticias no todas van a ser buenas, pero que hay que esperar, como decías vos antes, por las mejores. Abrazo grande.
Abrazo grande, Dani, y te quiero mucho.
Gracias, igualmente. Shimon Hecht, o Silvio Hecht, como lo conocí yo cuando era apenas un adolescente, vive allí en Israel y tuvo el deseo, la necesidad en su momento, hace unos días, de pedirme que no decayéramos.